GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Cerrando el año en este GPS Internacional, vamos a hacer un repaso de este año 2018. Desde la región, con varios temas: el proceso de paz en Colombia, la seguridad y la defensa, el acuerdo de Argentina con el FMI, lo sucedido en Venezuela, las elecciones en varios países: Venezuela, Paraguay, Cuba, Colombia, México, la más reciente en Brasil, muchos temas. Vamos a analizarlo con el periodista uruguayo-venezolano Pablo Siris sobre qué nos espera el 2019 y qué fue lo más importante del 2018 en el continente. Y también traspasar las fronteras y hablar de otros asuntos. Por ejemplo, el G20 y lo que dejó para la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la presencia rusa en Siria y el fin también del proceso por el cual el terrorismo estaba afectando a esa zona del mundo. Otras miradas que tienen que ver con el extremismo y con la política exterior de los Estados Unidos a partir de la llegada de Donald Trump. Con el periodista Marcelo Ramírez de Asia TV estaremos también centrando la mirada en ese análisis. Y para cerrar, Juan Pablo Méndez, docente en cuanto a redes sociales, presenta un informe que tiene que ver con cómo utilizan las redes sociales el Estado uruguayo, cuál es la más utilizada y para qué se usa. Será motivo también de la charla con Juan Pablo Méndez en el contenido de este GPS, cerrando el 2018.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora, con Gabriela Cazulo, repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, en Brasil, y ayer lo hablábamos con el periodista Jefferson Miola, el Partido de los Trabajadores finalmente oficializó su decisión de no participar en la ceremonia de posesión del presidente electo Jair Bolsonaro, prevista para el 1 de enero. Mantenemos el compromiso histórico con el voto popular, pero eso no nos impide denunciar que el proceso electoral de 2018 fue descaracterizado por el golpe del impeachment, por la prohibición ilegal de la candidatura del expresidente Lula da Silva y la manipulación criminal de las redes sociales para difundir mentiras contra el candidato Fernando Haddad, indica el PT en un comunicado. El Partido de los Trabajadores reconoce que el resultado de las urnas es un hecho consumado, pero no representa aval a un gobierno autoritario, antipopular y antipatriótico, marcado por abiertas posiciones racistas y misóginas, declaradamente vinculado a un programa de retrocesos civilizatorios, dice este comunicado, que finaliza anunciando que las bancadas del PT no estarán presentes en la ceremonia de posesión del nuevo presidente en el Congreso Nacional. Estados Unidos reiteró este viernes su interés en estrechar vínculos con Brasil, a propósito justamente de la cercana visita al país suramericano del jefe de la diplomacia, Mike Pompeo, para asistir a la investidura de Bolsonaro. Un comunicado del vocero adjunto del Departamento Norteamericano de Estado, Robert Paladino, destacó además los nexos bilaterales con Colombia, a donde viajará Pompeo el 2 de enero tras la ceremonia brasileña. Según Paladino, se buscará profundizar la cooperación con Brasil y Colombia en contra de la delincuencia transnacional, el terrorismo y las amenazas a la paz y la seguridad internacionales, así como todo lo relacionado al comercio bilateral. El presidente de Bolivia, Evo Morales, rechazó a través de su cuenta en la red social Twitter las intenciones injerencistas del imperio y sus aliados contra el gobierno nicaragüense de Daniel Ortega. En ese sentido, Morales destacó que no se puede ir contra la autodeterminación de los pueblos. Los organismos deben dejar la intromisión y respetar la soberanía del país. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó este jueves que en la nación centroamericana existe una alteración del orden democrático. Por eso llamó al gobierno de Ortega a asumir sus presuntos errores y poner fin a una supuesta crisis política y social en ese país. Almagro anunció que pondrá en marcha el proceso para aplicar la Carta Democrática contra Nicaragua, el cual puede terminar con la suspensión de ese Estado como miembro del organismo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, responsabilizó hoy a grupos entrenados en Colombia de los sabotajes al sistema eléctrico del estado de Zulia registrados en los últimos días. El jefe de Estado puntualizó que por este delito fueron capturadas varias personas y subrayó que en vista de las derrotas electorales recientes vividas por la oposición, ya no les queda más nada que el terrorismo, el sabotaje y el daño al pueblo, dijo Maduro en una intervención pública.
Estamos cerrando la tercera temporada de GPS Internacional y en este último programa del año vamos a volver la mirada sobre las principales noticias que han marcado este 2018, tanto en América Latina como en el resto del mundo. Como es característica del programa, comenzamos cada edición con las noticias breves del continente junto a Gabriela Cazulo y vamos a continuar con el análisis de nuestros invitados sobre la realidad política, social y cultural de la región. Este año, por ejemplo, tuvo elecciones presidenciales en Costa Rica, en Venezuela, en Paraguay, en Cuba, en Colombia, en México y la más reciente, de resultado claramente importante para el destino de la región, lo sucedido en Brasil. Además, seguimos de cerca las etapas de implementación del proceso de paz en Colombia, el panorama de la seguridad y la defensa en la región, el acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, las crisis económicas y la migración, así como todas las novedades vinculadas a los bloques de integración, tema prioritario de este programa. Estamos en contacto con el periodista Pablo Siris, que ha seguido también de cerca durante todo el año con su trabajo, depositando la mirada en cada proceso del continente. Y como el tema nos apasiona, y nos apasiona a ambos, a este equipo de GPS y a Pablo, queríamos hacer junto a él este análisis de lo más importante de la región. Pablo, gracias por recibirnos, como siempre un gusto estar juntos en GPS Internacional. ¿Cuál es en tu mirada los temas más importantes del 2018?
Bueno, Fabián, primero un fortísimo abrazo y un deseo de que el año 2019 sea maravilloso tanto para ti y tu equipo como para toda la audiencia de GPS Internacional. Este año, como tú señalabas, ha sido muy movido, ha tenido realmente características fuera de lo normal en ese sentido para América Latina y el Caribe. Hay algunos hechos que tienen particular destaque por el hecho, además, de que no han sido reflejados o analizados de manera concienzuda por los medios de comunicación y que por eso mismo merecen como un particular análisis, ¿no? Por ejemplo, la situación en Venezuela con el atentado al presidente Nicolás Maduro y los procesos electorales que allí se generaron, que sin embargo son relativizados por los medios de comunicación, tanto el atentado, todavía podemos leer en los medios de comunicación la palabra atentado entre comillas o el supuesto atentado, que nos cabe preguntarnos qué hubiera pasado si ese atentado hubiera sido contra cualquier otro presidente en el planeta. O sea, se estaría hablando de supuesto atentado, se estaría entrecomillando esa expresión, se estaría hablando entonces de un de una situación o de un gobierno agredido y que, sin embargo, en el caso de Venezuela lo que vemos es más bien todo lo contrario. Se plantea una situación en la cual pareciera que las acciones tomadas por el gobierno para la defensa legítima, pues bueno, son como una agresión a la democracia. Lo mismo con los procesos electorales que se vieron en ese país, que te dan la pauta de una sociedad que aún en el medio de las dificultades apuesta a la expresión popular como mecanismo para solucionar los problemas, y sin embargo los medios de comunicación no reflejan esto como así es y todavía se oye hablar del gobierno autoritario o de la dictadura venezolana. Creo que vale la pena reflexionar sobre el papel que los medios han jugado en este sentido y el papel que nos toca a nosotros los comunicadores, porque ciertamente no hay medios de comunicación sin periodistas, y los periodistas, ¿por qué tenemos esa visión que pareciera que condicionada por artefactos como los que se usa con los caballos para que no miren hacia los costados, para que no vean el contexto, para que no analicen, ¿verdad? Creo que ahí vale mucho la pena que nosotros reflexionemos sobre nuestro propio papel y sobre el papel además que cumplen los medios hegemónicos, particularmente las grandes agencias de noticias, que nos dan una mirada unilateral de la realidad, y el papel que cumplen también los medios que como Sputnik, como otras cadenas, como Telesur, nos permiten ver la realidad desde otro punto de vista. Creo que ese es un análisis bien importante que deberíamos hacer y que queda como reflexión al culminar este 2018.
Decía Pablo, uno de los temas importantes que es lo sucedido en Venezuela, donde no solamente estuvo ese intento de atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro, sino también hubo elecciones y dentro de poco, en unos días, tendremos nuevamente la asunción del presidente Nicolás Maduro con seguramente algún nuevo equipo de gobierno.
Efectivamente, a partir del 10 de enero inicia el nuevo periodo de gobierno del presidente Nicolás Maduro, un periodo de gobierno donde además estará signado por el trabajo que se haga para resolver la situación económica producto del bloqueo financiero y guerra económica montada por el gobierno de Estados Unidos. Las sanciones de ese gobierno y de algunos de sus aliados, tanto dentro del continente como fuera, pues bueno, han dado como resultado que en Venezuela la población tenga que sufrir condiciones realmente muy difíciles para la vida cotidiana y que tienen que ver, como te decía, con el efecto de ese tipo de medidas que además han sido condenadas por todos los organismos internacionales porque es absolutamente ilegítimo que se adopten medidas unilaterales en contra de un gobierno o de un país simplemente porque no estemos de acuerdo con el tipo de gobierno o con el tipo de política que desarrolla ese gobierno, ¿verdad?
Pablo, ¿qué otro hecho, en qué otro rincón del mapa del continente es destacado este año?
Fíjate, tú hablabas recién, entre los hechos que a mí me parecen muy, muy interesantes, precisamente además por el papel que han desarrollado los medios de comunicación, tú tienes el tema de la caravana migrante, la crisis migratoria que se dio en Centroamérica buscando llegar hacia Estados Unidos atravesando todo el istmo, ¿verdad? Desde Honduras, El Salvador, Guatemala, miles de personas se han dirigido hacia Estados Unidos en una caravana migrante inusitada, no porque ese fenómeno no se dé regularmente, que sí se da, sino porque en este caso fue de muchos miles de personas corridos por la situación de pobreza extrema que se vive en países como los que te mencionaba recién. Las economías de estos países, además, fuertemente dependientes de las remesas que envían los trabajadores migrantes desde Estados Unidos y con condiciones en las que el 80% o más de la población, como en el caso de Honduras, donde se estima, por tanto por parte de los organismos oficiales hondureños como por parte de los organismos internacionales, una pobreza que ronda el 85%. Una barbaridad. En términos conceptuales, es impresionante imaginar un país donde casi 9 de cada 10 personas viven sumidas en la pobreza. Creo que es ese tema también, es increíble cómo los medios de comunicación, más allá de mostrar la propia caravana, descontextualizan la información y no nos permiten hacer este tipo de análisis. Tú mencionabas, entre otros de los eventos que ciertamente valen la pena pensar y detenerse a reflexionar, en la situación en Colombia con el proceso de paz. Yo incluso te plantearía, en esa situación colombiana, lo dramático que implica que en el correr del año hayamos tenido casi 200 líderes sociales y campesinos asesinados, la mayor parte de los casos por desconocidos, la mayor parte de los casos campesinos pobres, y cómo eso, en definitiva, atenta contra la posibilidad de que la paz efectivamente se concrete en Colombia. Esa situación además que se ha hecho dolorosísima y que sin embargo por la repetición, por la propia situación donde casi cada día por medio tenemos un líder social asesinado en ese país, se ha convertido en un hecho que no convoca el interés del periodismo o de los periodistas porque ya no es noticia hablar de que mataron un dirigente indígena, un dirigente campesino, a un militante por la sustitución de cultivos ilícitos, etcétera, ¿no? Y eso debería, insisto, también hacernos llamarnos a la reflexión sobre el papel que cumplimos, sobre el trabajo que desarrollamos todos los días los comunicadores sociales. Otro tema que yo creo que es muy interesante por lo que nos depare es la elección de Bolsonaro en Brasil. Este hecho prácticamente inédito en el continente, nosotros hemos tenido fascistas que llegan al poder a través de golpes de Estado. Es una de las pocas ocasiones en el continente donde tenemos a una persona que no tiene ningún empacho en reivindicar una dictadura militar, que no tiene ningún empacho en reivindicar la tortura, que no tiene ningún empacho en reivindicar la muerte, el asesinato de opositores políticos, en la presidencia del país que sin duda, tanto por tamaño como por población, como por peso en nuestras economías y en nuestras sociedades, como es Brasil, ¿verdad? Ese país tan importante, imagínatelo tú, encabezado por una persona de estas características y de un grupo social y político de esas características. Creo que vale la pena detenerse además en reflexionar qué y cómo, qué ha sucedido en la política brasileña, qué ha sucedido en la sociedad brasileña que permite el advenimiento de una postura de esas características al gobierno de ese país.
Claro, y además de todo esto, en el escenario con que sigue estando seguramente el líder político más importante de ese país, que es Lula da Silva, sigue preso.
Absolutamente, pero además una prisión que fue absolutamente condicionante de la elección. Una prisión preventiva que es inusitada en el caso de un dirigente político de esas características, que además no ha sido condenado en instancia definitiva, y que por lo tanto tiene todo el derecho del mundo de mantenerse como candidato en ese país, porque al no haber condena firme, él mantiene sus derechos electorales, y sin embargo la justicia brasileña ha hecho oídos sordos a lo que la propia legislación de ese país determina. El papel además jugado por algunos sectores del ejército de ese país, diciendo que ellos no hubieran permitido que Lula fuera liberado o que Lula fuera participara de las elecciones, que también dan una señal muy grave sobre lo que está sucediendo en ese país, que insisto, es el país que en definitiva es el motor del continente, ¿verdad? Tanto en lo industrial como en los niveles de consumo, como en su influencia política. Es uno de esos temas que yo creo que nos toca analizar muy de cerca, nos va a tocar analizar muy de cerca en los próximos meses. Porque además, digamos, las medidas que el propio Bolsonaro ha anunciado hacia la región son muy preocupantes, como el tema de su falta de interés en el Mercosur, su interés en desarrollar tratados de libre comercio con otros países y bloques por fuera del Mercosur, lo cual obviamente atentaría contra la integración del bloque suramericano, la decisión de no reconocer al gobierno de Maduro, que asume el 10 de enero y que es su vecino en una amplia frontera que tienen ambos países. En fin, son señales que nos dan la pauta de que viene un periodo no sencillo de analizar, bastante difícil, seguramente con muchos roces en lo discursivo entre Brasil y sus vecinos, incluyendo el Uruguay.
Pablo Siris, como siempre, muy amable por lo que ha sido tu presencia y aporte, como siempre, este 2018, y seguiremos muy atentos la mirada hacia la región en el próximo año.
Un fortísimo abrazo para ti, para todo tu equipo, y por supuesto un 2019 pleno de realizaciones para todos ustedes. Mis felicitaciones por el programa, además.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Continuamos en este último programa de GPS Internacional, lo que es el análisis de este 2018. Y ahora vamos a ir más allá de las fronteras de América Latina para profundizar en los temas que marcaron la agenda mundial y que por supuesto también afectan en mayor o menor medida a los países de nuestra región. En cada cierre del programa nos acercamos un resumen a cargo de Marcos Metol con los temas que pueden seguirse en la web de Sputnik, recorriendo así la información no solo de los grandes asuntos, sino también de otros menos conocidos en rincones geográficos remotos, pero muchas veces claves. La guerra, la paz, el comercio mundial, cumbres históricas, muchas cosas han pasado este año. Vamos a contactarnos para analizar esto con Marcelo Ramírez, director de contenidos de Asia TV, con él queremos resumir los principales hitos o los procesos del 2018 en el resto del mundo. Marcelo, gracias por estar. ¿Cuál sería, en tu opinión, el primer acontecimiento del 2018 en el plano internacional?
Bueno, viste que es muy, muy difícil poder resumirlo en un solo acontecimiento, pero tal vez yo me inclinaría por pensar que lo que está sucediendo en Siria es la noticia. Si bien no es algo que exactamente del 2018, sino es un proceso más largo, en el 2018 podríamos decirle que fue un año bisagra. donde definitivamente aparece Rusia como el gran actor en la región, donde consigue detener la ofensiva de los grupos takfiríes, donde Irán también consolida su papel protagónico y donde Estados Unidos creo que por primera vez tiene que admitir una derrota, más allá de las palabras que se ha usado Trump, y empezar a hablar de retirarse, porque indudablemente la capacidad militar que ha demostrado Rusia en apoyo al ejército de Bashar al-Assad ha sido suficiente como para contener todo este proceso que se estaba generando de destrucción de un Estado más. O sea, cuando uno ve un poco más a la distancia el plan del almirante, el vicealmirante Zebrowski, que era la destrucción de todos los países del Medio Oriente, hacer un Medio Oriente ampliado donde solamente Israel, Siria y Jordania sean los países que se mantengan vigentes como Estados, y el resto destruirlos para poder después negociar con bandas locales y tener un costo mucho menor para acceder a sus recursos. Bueno, este plan ahora termina por retroceder en lo que podemos considerar lo más importante por lo que significa geopolíticamente. Por primera vez, por lo menos desde la Guerra Fría, se invierte el proceso de avance permanente de Occidente sobre el resto del mundo y sobre básicamente el proceso que conocíamos como globalización. Allí realmente se pone un alto, y yo creo que eso es, tal vez para mí, sería el hecho más destacable.
Si tenemos que hablar en este caso, Marcelo, de, por ejemplo, lo que han sido los acuerdos entre Rusia, Irán y Turquía, ¿de qué manera sí. estos encuentros pueden impactar en la geopolítica futuro?
Bueno, eso también viene de la mano con lo que hablábamos en Siria. Esos encuentros han redefinido un marco de alianzas. El segundo ejército más numeroso de la OTAN, que era Turquía, lo vemos como día a día está cambiando de bando. O sea, después del fracaso del golpe contra Erdogan, creo que este toma conciencia de que su futuro era muy oscuro si seguía alineado con Occidente, y comienza un recalibramiento de su posición. Y antiguos enemigos mortales, como eran con el caso con Irán, comienzan a tener una agenda de coincidencias y terminan hoy. Podemos ver que tanto Irán, Rusia y Turquía comienzan a ser los garantes de una reinstitucionalización de Siria, donde Bashar al-Assad puede reconfigurar nuevamente su país, terminar con esta amenaza, básicamente, ya digo, cambiando ese marco de alianzas que teníamos países muy enfrentados en sí. Yo creo que la habilidad de Putin en ir uniendo determinados jugadores a nivel mundial, que podían ser potencias regionales, pero que son claves cuando se van sumando para poder hacer un alineamiento propio diferente. Hoy precisamente uno de los temas que yo creo que también es importante, que es el tema de Donald Trump, que si querés después lo vemos un poco más en detalle, una de las bases de ese proceso de Trump era conseguir que se pueda avanzar en una dirección que todo esto empieza a cambiar, y precisamente los problemas que vienen dentro de Estados Unidos, por ejemplo con Mattis, es que plantean que ninguna potencia puede ser potencia si no tiene un marco de alianzas suficientes de otras naciones que lo apoyan, y estas políticas de retroceso empiezan a generar esa inestabilidad en esa alianza. Rusia las ha venido aprovechando y ha venido sustrayendo cada una de ellas. Como vos nombraste, Irán, bueno, un antiguo enemigo de Estados Unidos, pero que ahora se suma decididamente a esa alianza, Turquía, e inclusive podemos ver India, que un país que estaba oscilando entre una cosa y otra, cada vez lo vemos más cercano a esta alianza, pese a su enemistad con China, que es el otro gran jugador de este sector. Entonces vemos como que está apareciendo un polo de poder realmente muy importante, con algunas cabezas que son un poco superiores al resto, como Rusia o China, pero que básicamente podemos definirlo como un modelo más multipolar que lo que estamos acostumbrados a ver.
Mencionabas, Marcelo, la derrota del extremismo en Siria. ¿Qué otro acontecimiento en esa línea marca este 2018?
Yo creo que junto con eso cae el gran proceso del Gran Kurdistán, que era uno de los ejes centrales que estaba promocionando Estados Unidos e Israel. Una vez que se consuma esta derrota, podemos ver que los kurdos, yo no me refiero con esto al pueblo kurdo, me refiero a las fuerzas de autodefensa del Kurdistán, empiezan a a notar que su apuesta ha sido equivocada y que la alianza que ejercieron con Israel y con Estados Unidos, con el Reino Unido sobre todo, no ha dado los frutos que ellos esperaban. Entonces también caería por tierra ese proyecto, que era uno de los proyectos claves como para desestabilizar y reconstruir Medio Oriente en función de otras situaciones. Y yo creo que otro tema que es muy importante para ir teniendo en cuenta es lo que está sucediendo con Donald Trump, porque más allá de cómo se había hecho un planteo general al principio, considerando que Trump era se lo resumía en muy pocas palabras, en un misógino, xenófobo y homofóbico, pero no se hablaba mucho más de eso, y en realidad era la expresión de un movimiento diferente dentro de lo que es Estados Unidos, que se rebelaba contra ese proceso globalista, que si bien tenía una de las cabezas en Estados Unidos, en un proceso más general. Creo que Trump este año consigue solucionar en parte o encaminar el proyecto dentro de la península coreana, que si uno lo ve bien, en realidad yo creo que el gran obstáculo es Estados Unidos. Creo que todo el mérito en realidad es levantar el pie del acelerador en Corea y dejar que ambas partes empiecen a acercarse. Ese proceso se da también, vemos, tal vez creo que habría que revalorar bastante el tema de que Estados Unidos haya decidido no meter las narices en México y dejar que los mexicanos puedan elegir a su presidente, como es en el caso de López Obrador, que era una situación también que se estaba dando bastante compleja, porque sabemos que las elecciones en México venían siendo bastante amañadas. Entonces, creo que empieza a verse realmente cuál era el proyecto de Trump. Y eso empieza a pasar también en el 2018. Sobre todo, hay algunos pasos importantes después de las elecciones de medio término, pero en líneas generales, si uno ve, yo creo que se empieza a notar que el proyecto de Trump es otro. O sea, el proyecto de Trump es retrotraerse, volver a un Estados Unidos preimperialista. Yo veo que a mucha gente esto le hace ruido, pero básicamente el proyecto de ellos es eso, es desentenderse del resto y tener un modelo propio. Creo que toman conciencia de que ya Estados Unidos no le dan las condiciones como para poder ser el gendarme del mundo, de marcar los tiempos. Económicamente ya es superado por China, muchos ya empiezan a decir que los ha superado Rusia, por lo menos lo ha igualado en materia militar, entonces no tiene las condiciones como para seguir haciendo ese papel, y creo que por primera vez, por lo menos en medio siglo, vemos que cambia la ecuación y Estados Unidos vuelve para atrás, algo también impensado si después de la Guerra Fría, ¿no? Yo creo que eso es uno de los temas que veo más central por las repercusiones geopolíticas, porque lo que suceda en Estados Unidos termina ayudando a una nueva configuración a nivel global. Hasta ahora teníamos un modelo globalista y una resistencia que empezaba a esbozarse en este modelo multipolar que hablábamos al principio. Pero ahora aparece un tercer jugador, que es Trump, con un modelo que no es ni uno ni otro, y que tal vez circunstancialmente termine más aliado con el multipolarismo que contra el globalismo, porque es la fuerza con la cual internamente está luchando en Estados Unidos. Yo creo que es algo que para mí es central en cualquier análisis, es comprender que Estados Unidos no es ya la potencia que era, que Estados Unidos operan distintos factores y que esos factores están enfrentados en sí, y esa pelea la están trasladando al resto del mundo. A veces nosotros no nos terminamos dando cuenta, pero muchas de las cosas para estar en la Unión Europea o en América Latina son fruto de ese mismo enfrentamiento.
Marcelo, y la guerra comercial entre Estados Unidos y China ahora parece con un poco de menos temperatura, flexibilizada un poco a partir de lo que fue la reunión del G20. Fue otro, sin duda, de los temas centrales del 2018. ¿Qué se puede decir de eso?
Yo creo que la guerra es un poco la expresión de lo que veníamos hablando antes, ¿no? O sea, Trump, cuando habla de reconfigurar, creo que hay que entender una cosa. Muchas veces dicen estas medidas son negativas, son positivas en función del globalismo, del proyecto que tenía el globalismo. Trump no está pensando en la economía global, Trump está pensando en la economía de Estados Unidos. Por eso vemos la pelea que él tiene ahora con la Fed, con la Reserva Federal, para que no suban las tasas, porque le están enfriando la economía. Parte de su estrategia es cerrarse sobre sí mismo y volver a producir en Estados Unidos, ir en contra de la relocalización que habían hecho las corporaciones globales. Obviamente esto produce una serie de fricciones con otros países, en el caso de China, que se había acomodado un modelo con el cual se estaba empezando a mostrar ganador. Un poco Trump le cambia las reglas de juego, yo creo que China se va a terminar adaptando, especialmente porque parecería que en definitiva lo que Trump está buscando es mantener el empleo y la actividad económica de Estados Unidos. No tiene ambiciones, daría la sensación, de chocar con China. la línea de Trump, hay otra línea de Estados Unidos que sí. Entonces yo creo que más esto ha sido una pirotecnia y algo parecido a lo que vimos en Corea. Amenazamos con incendiar todo para después negociar en la mejor condición, pero después cuando uno ve al fin de cuentas todo esto cómo termina siendo, se empieza a darse cuenta que se ha hablado más de lo que se ha hecho. O sea, no daría la sensación que Trump, como creen muchos, es un loquito. Trump es un tipo que está calculando lo que está haciendo y tiene una forma muy particular de hacer, y creo que sus discursos no hay que verlos en realidad como piezas geopolíticas, sino como piezas de consumo interno. Él le habla a su gente, busca enfervorizar, encender la cuestión patriótica, mostrar enemigos que los pone y los saca como amenazas, pero básicamente lo que él está haciendo en realidad es otra cosa, es buscando una forma de negociación, porque hasta ahora ese es el patrón que ha seguido si uno ve todos los procesos en los cuales se ha metido. Básicamente ha sido bastante menos agresivo de lo que era Obama. Y por algo los rusos en su momento decían que ellos pensaban que con Hillary iban a una guerra seguro, con Trump no sabían, pero había una posibilidad que no. Así que esperemos que esto se pueda seguir afianzando, porque las luchas dentro del poder de Estados Unidos son muy grandes y no todo el mundo está de acuerdo con este nuevo papel. Y yo creo que hay un tercer eje temático que también viene desde hace algún tiempo, pero aflora, eclosiona ahora este año, que es el tema de género, el tema del feminismo y las cuestiones de género. En líneas generales hay que entenderlo, yo creo que en una clave geopolítica, creo que si uno trata de hacer un análisis medianamente serio, uno no puede esto plantearlo desde el punto de vista de derechos individuales o conquistas de minorías, porque en realidad la política internacional no se mueve con esos criterios. O sea, alguien en lo particular puede sentirlo así, pero las líneas generales no son esas. Lo que hoy estamos viendo también es como un sector, especialmente lo que es el globalismo cultural, utiliza eso como una herramienta política de división sobre los pueblos y que comienza a generar reacciones. Uno cuando ve en Europa o en América Latina que se dan triunfos como el de Salvini o el de Bolsonaro, empieza a ver que hay un malestar. Independientemente después que a uno le puedan gustar o no las figuras que surgen, lo que sí uno nota es que esa gente está expresando algo que está pasando en las sociedades mismas. Las sociedades no están aceptando el modelo cultural globalista, que sería largo de hablar de cuáles son las razones por las cuales ellos lo impulsan, pero básicamente lo que se está dando es eso, una confrontación entre dos modelos distintos, donde por ejemplo Rusia tiene una posición muy decidida en contra de esos valores, y eso se ha visto en algunas acciones claves como no permitir el funcionamiento de la Universidad Europea en Moscú, porque es un centro de diseminación de este tipo de ideologías que las ve el pueblo ruso como algo extraño a su identidad. Entonces yo creo que ese es otro tema que es para tenerlo en cuenta y va teniendo cada vez más presencia. Cuando uno va viendo los movimientos que se están dando en América Latina, por ejemplo, y que se dan en Europa, empieza a ver que hay un componente muy grande del tema de género en líneas generales. O sea, eso empieza a jugar políticamente y no es algo inocente, sino es algo planificado.
Marcelo Ramírez, gracias por tu presencia, tanto este programa como lo que ha sido el ciclo 2018. Gracias, Marcelo.
No, gracias a vos por llamarnos y un saludo a todos los escuchas.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Internet es un término que hasta hace poco no se conocía, no era una palabra familiar y mucho menos era un aliado en la rutina cotidiana. Hoy en día, sin embargo, el 89% de la población de Uruguay es usuaria de Internet y el 95% lo utiliza para chatear en las redes sociales, incluida y fundamentalmente la aplicación WhatsApp. Uruguay además es pionero en programas como el Plan Ceibal, una computadora por niño, y el Plan Ibirapitá, que es una tablet para cada uno de los adultos mayores jubilados. Con nuestro siguiente entrevistado vamos a analizar en este contexto cómo se están insertando las oficinas públicas y el funcionamiento del Estado. Juan Pablo Méndez es docente del curso Redes Sociales para Organizaciones de la Universidad de la República y es autor del primer manual sobre uso de redes sociales en el Estado, esto desde la agencia Tortuga Comunicación Digital. Juan Pablo, gracias por estar en GPS. Lo primero, ¿es el Estado y sus oficinas han incorporado en las redes sociales dentro de sus funciones?
Fabián, ¿cómo estás? Sí, el Estado viene lento, pero viene incorporándose de manera sólida, digamos, en presencia en las redes sociales en los últimos años. Si lo comparamos con otros sectores como el privado, las organizaciones de la sociedad civil, realmente ha arribado de manera bastante tímida a las redes sociales o un poco más tarde, pero en el último año por lo menos hemos visto un aumento bastante dramático de la cantidad de cuentas en redes sociales oficiales, y también el uso se ha ido mejorando, ¿no? Porque en principio, bueno, fue un poco más amateur, pero ya en este último 2018 que estamos terminando, hemos visto casos bastante interesantes de trabajos de oficinas públicas estatales en redes sociales. Están como sacando el miedo y empezando a interactuar de otra manera con los usuarios, o sea, con los ciudadanos.
Y justamente, ¿cuáles son las más eficientes, las que más lo usan y los que mejores lo usan?
Para definir quiénes lo usan mejor, digamos, bueno, puede ser bastante subjetivo. Hay veces que las buenas prácticas no aplican, o sea, nosotros tenemos algunos casos de estudios de intendencias, por ejemplo, del interior del país, que no cumplen con muchas de las buenas prácticas de manual que uno pensaría que son las mejores para redes sociales y que son las que se enseñan en los cursos, etcétera, y sin embargo tienen una comunicación muy fluida y son efectivas a la hora de comunicar algunos mensajes a la sociedad. Estoy pensando, por ejemplo, en intendencias como la de 33 en Facebook o algunas de otros departamentos del norte del país, de Salto, de Paysandú, que tienen una presencia en Facebook que uno lo ve y dice, bueno, desde el punto de vista del diseño, desde el punto de vista del estilo, desde el punto de vista de cómo se redacta, por ahí dejan bastante que desear, pero sin embargo se conectan con grandes porciones de su población, muchísimo más, por ejemplo, en proporción que la de Montevideo, la capital del país. Entonces se puede poner en cuestión quién está haciendo mejor las cosas bien o mal. Sí, hay algunas cuentas que tienen más experiencia, que ya están en el mundo de las redes sociales desde hace unos cuantos años, como la del Ministerio de Turismo, que usa la marca Uruguay Natural en todas sus cuentas sociales, en todas las cuentas de las redes sociales, y que realmente tiene una performance muy buena. Generalmente, también la Intendencia de Montevideo en estos últimos años ha variado muchísimo toda su comunicación, inclusive la presencia en redes sociales, y ha aumentado mucho su efectividad también.
¿Hay un manejo profesional de las cuentas en el sentido quienes se encargan son especializados, son profesionales?
No, en la gran mayoría de los casos no. Tenemos, sí, dentro de la administración central, la mayoría de los ministerios, inclusive algunas reparticiones dentro del ministerio como el INJU, el Instituto Nacional de la Juventud, que también tiene una muy buena presencia, donde sí, claramente hay equipos detrás de esas redes sociales que están profesionalizados, que tienen community managers, que tienen diseñadores a cargo de redes sociales, etcétera, que están entrando en el mundo del audiovisual. Sabemos que el video es por lejos el tipo de contenido que funciona mejor hoy en redes sociales y que lo tienen, pero la gran mayoría, digamos, no, lo hacen bastante, no tienen esos recursos, no cuentan con esos recursos dentro de su departamento de comunicación todavía ahora, y de a poquito van migrando y van diciendo, bueno, en vez de contratar a alguien que antes se podría pensar en un ceremonial y protocolo, en un prensa, bueno, evalúan la posibilidad de incluir gente más joven. Por lo general son gente que, la gente que está formada en el mundo de las redes sociales es gente más joven en los equipos de comunicación, pero es de muy poquito, es muy difícil pedirle a un municipio, por ejemplo, o a una intendencia del interior que tenga efectivamente un equipo de redes sociales detrás de sus cuentas. Entonces, de a poquito se van profesionalizando.
¿Y han existido, por ejemplo, bueno, tal vez por esa falta de profesionalismo, dificultades donde se haya tenido que pedir disculpas por mezclar publicaciones institucionales con particulares?
Sí, hay casos de esos, sin lugar a dudas. Cada tanto, igual yo creo que nadie está libre de cometer esos errores. Son problemas, y claramente que mientras más profesional sea el equipo, menos cabida le damos a que se sucedan ese tipo de errores. Pero yo creo que desde el Estado, 2 años atrás, se podía leer mucho miedo, digamos, hacia el uso de las redes sociales, sobre todo porque el qué dirán, qué nos va a decir la gente cuando llegamos a un medio que es de ida y vuelta, que no es solo de ida. Había mucho miedo de insultos, de agravios, de problemas, etcétera. Y entonces muchas oficinas optaron por tener presencia en redes sociales y no interactuar con la gente. Eso para mí en particular es un grave error, es algo que no entiende de la lógica natural de las redes, que es de interacción. Y bueno, hoy por hoy ya son cada vez más las oficinas que están apostando por la interacción con la ciudadanía y lo están haciendo bastante bien. Hay algunos casos en los últimos años que han llamado muchísimo la atención positivamente y que son poco visibles por ahí para gran parte de la población, como son los que tienen que ver con la rama militar. Tanto el ejército, la fuerza aérea, la naval, la escuela naval inclusive, tienen cuentas oficiales y las manejan muy profesionalmente y han optado por interactuar permanentemente con la gente. Eso ha llevado que, por ejemplo, hoy La cuenta de la Escuela Naval del Uruguay es la quinta cuenta con más seguidores en Facebook de toda la administración central. Tiene más que la mayoría de los ministerios. Y eso habla también del animarse, del saber leer, qué es lo que a la gente le puede llegar a interesar de nuestros contenidos a compartir y de generar interacción, ¿no?
Juan Pablo, y si tenemos que hacer una comparativa dentro de lo posible con la región, ¿cómo está el Uruguay en ese sentido?
Bueno, en ese sentido tenemos dos lecturas. Una, por ejemplo, los gobiernos tanto de Argentina como de Brasil, por poner a los países vecinos, se han lanzado oficialmente a las redes sociales mucho antes que el uruguayo. El uruguayo ha sido un poco más conservador, digamos, en el arribo a las redes sociales. Sin embargo, podemos decir que hoy el trabajo que está haciendo la mayoría de las reparticiones, estamos generalizando, ¿no? Ahora, con una visión global a nivel país, me parece que en el caso de Uruguay se está dando como un trabajo que fue más lento en un principio, pero hoy está dando más frutos, digamos. El de Argentina y el de Brasil son presencias estatales bastante más, entre comillas, digamos, marketineras, y eso genera a la larga en la gente bastante frustración, porque ve publicaciones del gobierno de Argentina o del gobierno de Brasil y que no se coinciden mucho con la realidad, digamos, de lo que están narrando, y eso genera bastantes malestares. Entonces, a nivel de presencia, argentinos o brasileros o chilenos, por ejemplo, han llegado mucho antes estatalmente a las redes sociales, pero a nivel de performance, hoy por hoy podríamos decir que Uruguay y Chile están liderando un poco en los resultados de la región, ¿no?
¿Y la red más utilizada para dar información institucional o para utilizar cuentas institucionales es Facebook o es otra?
Sí, nosotros en Tortuga Comunicación Digital hicimos como una especie de paneo general sobre redes sociales estatales en el 2016 y lo comparamos con el 2018, y Facebook sigue siendo la red que tiene más cuentas oficiales, tiene unas 83 cuentas oficiales hoy activas. El que más ha crecido igual ha sido Instagram, y creemos que probablemente el año que viene seamos testigos de una explosión realmente de lo que son las cuentas oficiales en Instagram, que es una red social que está hoy bastante destinada a los jóvenes, que es muy visual y que deja poco lugar a distintos tipos de contenidos, es más bien fotos y videos. Pero bueno, habrá que buscarle originalidad a los mensajes estatales para poder arribar a esa red que se está usando mucho. Twitter también tiene una presencia casi similar a la de Facebook, te podría decir.
Y los denominados espacios cibernéticos, y ahora que se vienen elecciones en Uruguay, que tendremos un año muy movido en la agenda política, a la luz de lo sucedido en otros países, ¿son fuertes esos espacios cibernéticos?
Bueno, eso es, yo creo que pensando en lo que son las tendencias, en lo que ha sucedido en la región y en lo que podemos esperar el año que viene, que es un año de elecciones en Uruguay, vamos a tener muchísima actividad a través de WhatsApp, que termina siendo una red social, por más de que a muchos no nos convenza, digamos, esa definición, pensemos que es simplemente mensajería instantánea, termina siendo una red social, y ahí en WhatsApp el Estado tiene una presencia muy, muy chiquita todavía. Entonces podemos esperar que sea un terreno de juego muy fuerte para las fuerzas políticas, electorales, pero no tanto a nivel estatal. Creo que va a tardar el Estado en llegar en esa red, que es donde el año próximo, se van a jugar realmente los partidos más importantes a nivel de medios digitales, creo yo.
Y pensando en estrategia electoral, digamos, ¿va a influir mucho eso en la elección? ¿Se puede pensar que puede aportar al resultado quien maneje mejor las redes?
Sí, claramente. Creo que hay pruebas suficientes, no solamente en el barrio, digamos, en Brasil o en Argentina, sino también en el continente europeo o con la elección de Trump, de que el manejo de redes sociales es clave hoy por hoy para llegar con mensajes objetivos a públicos objetivos. El tema ahí también está en la ética, ¿no? No tanto en las redes sociales, sino en algo que traspasa a ese ámbito, es cómo las usamos, qué estamos dispuestos a hacer. Es una herramienta muy poderosa y a la vez muy peligrosa la de las redes sociales, y hemos visto usos muy poco éticos en Brasil, en los Estados Unidos, en Inglaterra con el Brexit, en Francia actualmente, y tenemos que estar bastante alertas socialmente el año próximo para poder evitar eso en un país que es bastante más chico, somos 3 millones, es más difícil ocultar mensajes y hacérselo llegar solamente a algunos grupos sin que filtren, pero tenemos que estar bastante alertas a que el uso sea lo más positivo posible. Si no, nos va a atomizar básicamente a todos, ¿no?
Claro, seguramente vos que trabajás con estas áreas y con una empresa especializada, va a ser necesario también formar a mucha gente para esto, ¿no? No solamente para generar información de buena calidad, sino también para analizarla y saber diferenciar algo que pueda ser una información falsa de una real.
Sí, efectivamente. Igual estamos llegando, no quiero ser muy pesimista, pero se está llegando bastante tarde en lo que es la formación de la ciudadanía en general para poder distinguir mensajes verdaderos de mensajes falsos, medios fidedignos de medios no fidedignos y fuentes válidas de fuentes no válidas. Es muy difícil que de aquí a que se resuelvan las próximas elecciones nacionales la gente pueda haber una masa crítica fuerte que defienda, digamos, lo que es verdad de lo que no en los medios digitales. Hay mucha gente que está trabajando para eso, pero tengo mis dudas de que podamos llegar a tiempo, efectivamente, para que cualquier uruguayo, porque realmente es algo muy bueno, el Uruguay tiene una penetración de internet muy 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 grande, vos lo decías en la introducción de la nota, todos tenemos básicamente WhatsApp, lo usamos, y es muy difícil explicarle a ciertos sectores de la población de que las noticias que le puedan llegar por esa vía no sean verdaderas, que sean realmente pura y dura mentira. Todavía creo que estamos corriendo un poquito de atrás quienes queremos que gane, digamos, la honestidad en lo que es la próxima campaña, la transparencia. La estamos corriendo un poco atrás. En los casos de Brasil y de Estados Unidos obviamente han encendido alarmas, pero vamos a ver cómo se desarrolla. Nosotros creemos que la formación es clave, sí, el tener ciudadanos preparados para usar esas herramientas. Se las dimos a todos, digamos, todos accedemos a estas herramientas. Hoy tenemos que asegurarnos de que las podamos usar de una manera responsable, creo yo.
Juan Pablo Méndez, gracias por tu presencia en GPS.
Muchas gracias a ustedes. Saludos.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? Esta semana Corea del Norte y Corea del Sur realizaron la ceremonia simbólica de unión de sus ferrocarriles. Según informó el Ministerio de Reunificación Nacional del Sur, la ceremonia se llevó a cabo en la estación de Panmunjom, cerca de la ciudad norcoreana de Kaesong, con la participación de altos representantes de ambas partes. En cuanto al proyecto de unión de los ferrocarriles de ambas Coreas presupone también su conexión con la ruta del ferrocarril transiberiano, en la ceremonia participó también el viceministro de Transporte ruso Vladimir Tokarev y sus colegas de China y Mongolia. En septiembre pasado, el gobierno norcoreano anunció su intención de colaborar en la conexión de las vías férreas del país con las del sur y de Rusia. El proyecto busca conectar las vías férreas de las dos Coreas con el ferrocarril transiberiano ruso hacia Europa y requiere inversiones de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. En 2003, los ferrocarriles de las dos Coreas se conectaron tras medio siglo de fractura nacional, pero tras el cambio de gobierno en Seúl y el desarrollo de armas nucleares por parte de Pyongyang, el proyecto se detuvo. En abril, tras la cumbre histórica entre los líderes de las dos Coreas, las partes decidieron reanudar el trabajo conjunto en este ámbito. Según el columnista de Sputnik Denis Lukianov, en las últimas dos décadas Pyongyang hizo un verdadero cambio de rumbo en sus exportaciones. Si a principios de la década de los 90 una parte considerable de las exportaciones correspondía a productos textiles y electrónicos, en la del 2000 empezó a reducirse para dar paso a los minerales, aseguró el analista. Lukianov agregó que, al día de hoy, más de la mitad de las exportaciones está representada por carbón, minerales de hierro, plomo y zinc, entre otros, y la tasa de productos electrónicos en las exportaciones a su vez ha bajado desde casi el 22% en 1995 al 2% en 2016. Por otra parte, el 17 de diciembre pasado, en el marco del acuerdo militar logrado por las dos Coreas en septiembre, los militares surcoreanos y norcoreanos destruyeron un total de 20 puestos de guardia con 10 de cada lado. De un total de 60 puestos de guardia que había del lado del sur y unos 160 del lado del norte, cada parte iba a desmantelar 11 en un principio, pero luego se decidió preservar dos puestos desarmados, uno de cada lado por su valor histórico. Luego el ejército surcoreano hizo unos recuerdos de alambre de púas de los restos de los puestos de guardia demolidos y los regaló a un grupo de legisladores del gobernante Partido Democrático que visitaban la frontera, lo que provocó una ola de críticas en la sociedad de Corea del Sur. Cabe señalar que el desmantelamiento de puestos de guardia en el área de seguridad conjunta dentro de la zona desmilitarizada entre las dos Coreas y el proceso de desminado son elementos clave del acuerdo para impulsar el desarme y fomentar las medidas de confianza recíproca. Días antes, el 12 de diciembre, por primera vez, los soldados de ambos estados cruzaron la frontera e incluso se dieron un fuerte apretón de manos para la historia. Medios surcoreanos, incluso citando fuentes gubernamentales, sostienen que el Ministerio de Defensa de Corea del Sur ha renunciado a catalogar a Corea del Norte como un enemigo en su nueva doctrina militar. En lugar de ello, se indicaría que son enemigas todas las fuerzas que amenacen el territorio surcoreano, así como la vida y los bienes de sus ciudadanos. El documento será publicado antes de las cumbres entre las dos Coreas y entre Pyongyang y Washington, planeadas para inicios de 2019. En el documento vigente, aprobado en 2016, las autoridades y el ejército de Corea del Norte son calificados como enemigos, indicando que las armas nucleares, los misiles y los ciberataques por parte de Pyongyang representan una seria amenaza a la seguridad. Por otro lado, recientemente la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que condena las violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos en Corea del Norte. Al mismo tiempo, el organismo condenó la renuencia del gobierno norcoreano de cooperar con el relator especial del Consejo de Derechos Humanos y otros procedimientos especiales de la ONU. Además, una jueza federal del Distrito Estadounidense de Columbia determinó que Corea del Norte debe indemnizar con más de $500 millones a los padres del estudiante estadounidense Otto Warmbier, fallecido en 2017 después de pasar un año y medio en una prisión norcoreana. Warmbier viajó como turista en enero de 2016 a Corea del Norte, donde poco después fue condenado a 15 años de trabajos forzados por robar un cartel de propaganda del hotel. Tras permanecer encarcelado un año y medio, fue enviado de regreso a su país el 13 de junio de 2017 en estado de coma y falleció poco tiempo después.
Estamos cerrando un nuevo programa de GPS Internacional y además cerrando el ciclo 2018 a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado, y también a través de la web de nuestra agencia Sputnik, mundo.sputniknews.com, donde encuentran cada uno de los programas de este GPS Internacional, que va a continuar en los próximos días en el 2019. De hecho, la primera semana del próximo año será motivo de resumen, de repaso de lo más importante del 2018, proyectando lo que serán también los primeros días, donde, como hemos comentado también en estos últimos programas, pasan muchas cosas. El 1 de enero comienza un nuevo gobierno en Brasil, el 10 de enero retoma también Nicolás Maduro en Venezuela. Hay mucho para mirar más allá de las fronteras del continente y eso será, reitero, motivo de repaso en la primera semana del próximo año, y a partir del 8 de enero estaremos nuevamente con la actualidad en tiempo real, en vivo, a través de M24 y de mundo.sputniknews.com. Ha sido un gusto compartir con ustedes y con todo el equipo de analistas de GPS en todos los rincones del continente y del mundo, que durante todo este tiempo han atendido nuestro llamado para compartir con ustedes las miradas de cada uno de los temas que marcan la agenda internacional. Y junto al equipo aquí en M24, Gabriela Cazulo, Marcos Metol en la producción y Humberto Ruiz en controles. Como siempre, nos pueden seguir a través de las redes. Estamos en Twitter, en arroba GPSinter, y en nuestra fanpage GPS Internacional. Nos estamos encontrando el próximo año a través de M24 y de Sputnik Mundo con este recorrido que se llama GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.